En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y como ya os ha adelantado Juan Infante, hemos tenido también nosotros que adaptarnos a este programa, al programa que veníamos cediendo todos los jueves. Lo hemos adelantado a hoy martes porque, al igual que siempre decimos, lo importante que es la escuela como herramienta de socialización, también tenemos que hablar de lo importante que es también como garantía de igualdad, como garantía de formación y educación. Y hoy queríamos hacer también, pues en el espacio, poner en valor el trabajo que realiza un colegio de nuestro distrito quinto, que es todo un referente en liderazgo, en aprendizaje, la Escuela Salesiana y Cristiana, que tenemos aquí en la barriada de la Hispanidad. Hablamos del Colegio Cristo Sacerdote, Colegio Salesiano de Huelva. Y bueno, vamos a presentar a los que hoy nos acompañan y tenemos además el placer y el privilegio de ya tener el primer contacto visual y personal con el director titular de la Casa Salesiana de Huelva, Jorge Juan Reyes Macías. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido.
Muchísimas gracias.
A Huelva y a esta, su casa. Muchas y por gracias. Supuesto, también tenemos ya con ella hemos tenido también la oportunidad de tener otros programas. Está con nosotros Carmen Rocío Calañas Pérez. Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Mucho.
Ella es coordinadora de la etapa de educación infantil, formaba parte de ese equipo infantil. Por eso queremos también hablar de esa educación que se realiza a los más pequeños, a esos futuros hombres y mujeres del mañana. Sí, podíamos empezar, ¿verdad?, si os parece, porque, bueno, sabemos que con las fiestas navideñas finaliza ya lo que viene siendo el primer trimestre, hasta ahí, hasta esas primeras vacaciones que tienen los más pequeños. ¿Cómo ha transcurrido todo, sobre todo con los pequeños, en ese primer trimestre, Carmen?
Pues la verdad que empezamos con mucha ilusión, con muchas ganas, intentando dar unos pasitos ya hacia la normalidad. Hicimos una primera fiesta de la llegada del otoño en la que participaron algunas mamás y algunos papás, pero al final del trimestre fue cuando se truncó un poquito todo con el tema de otra vez el repunte del dichoso virus.
¿Una ola más?
Sí, una ola más.
Una muesca más.
Y con todo preparado para la Navidad, iban a entrar las familias a ver a sus pequeños actuar en Navidad, que es algo entrañable y que les encanta, pues tuvimos que adaptarnos sobre la marcha. Y en la última semana, pues, rescindir un poco el acceso al colegio para poder controlar y lo principal es la seguridad de nuestros alumnos y que el contagio fuera el menor. Entonces, hemos tenido un primer trimestre muy bueno, con mucha ilusión, con mucho trabajo, pero que al final un poquito así empañado con el trimestre.
Y ahora, claro, finalizan las fiestas y hay que volver a acceder a nuestro colegio. Bueno, y en esta ocasión nuevamente la incidencia de la COVID pues también marca, ¿no?, esa, sí, entre comillas, normalidad.
Pero no te creas, porque los chicos sorprenden. A pesar de tener 3, 4, 5 años, son los primeros que están con su mascarilla puesta toda la mañana, los pobres, que es digno de admirar. Y dando lecciones, porque ya tienen asumido que es lo normal el tener la mascarilla, el no poder estar con otras clases, estamos en nuestro patio independiente, entonces tampoco tienen el riesgo de estar con otros niños que no sean los de su burbuja, ¿no?, los de su clase. Y nada, adaptándonos como podemos cada día a las nuevas circunstancias, lo que va llegando, pero trabajando con mucha ilusión y que esto no nos pare, que tienen que aprender, que tienen que disfrutar, que tienen que seguir creciendo y ser felices, que es lo principal.
Sí, para ellos también, bueno, todo esto, y a nosotros los adultos nos coge también un poco perdidos a ellos, bueno, pues se van adaptando con mucha más facilidad, Jorge. Te voy a tutear porque
sí,
quiero ya ir cogiendo confianza,
sí,
contigo.
Claro que sí.
Acabas de aterrizar recientemente, porque todavía agosto, ¿verdad? El 27 de agosto fue cuando
desde
llegaste.
El 28 de agosto, exactamente.
Ahí
el 28
está,
de agosto.
A la Casa Salesiana de Huelva. Cuéntanos un poco esa historia de dónde vienes.
Bueno, pues mira, es la segunda vez que vengo yo a Huelva, ¿eh? Ya estuve aquí del año 2000 al 2002. Aquí fue donde yo hice mi estreno como salesiano, curiosamente. Después de yo terminar los estudios en Granada, mi primer destino fue venir aquí. Y estuve 2 años. Y ya después de aquí pasé a Sevilla para continuar haciendo otros estudios. Bueno, yo ahora mismo, en los últimos 7 años, he estado como subdirector del Colegio Mayor Universitario San Juan Bosco de Sevilla.
Una experiencia.
una experiencia que he vivido como muy bonita, una experiencia de vida muy muy interesante, ¿no? Nosotros tenemos una obra muy bonita, el Colegio Mayor San Juan Bosco es magnífico, donde residen con nosotros 140 jóvenes estudiantes entre 18 y 25 años que viven en Sevilla y que hacen sus estudios en cualquiera de las universidades de Sevilla, generalmente la hispalense, ¿no?, que es la mayoritaria, pero también de la Loyola, de la Pablo de Olavide, y bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Jóvenes que vienen de todas partes de España, porque hay chavales que vienen incluso pues de Canarias a estudiar medicina, o de las Islas Baleares a estudiar una ingeniería a Sevilla, por ejemplo, la aeroespacial, ¿no?, que no es una ingeniería común en muchos sitios, ¿no?, que está aquí y en pocos sitios más. Y bueno, ha sido una experiencia muy interesante porque, como salesiano, vivir 24 horas prácticamente continuas, porque sábado y domingo también, ¿no? Y además trabajar en un proyecto muy bonito con estos estudiantes, como los salesianos hacemos, ¿no?, un proyecto de formación completa e integral con ellos, ¿no?, la parte académica, la parte técnica, la parte humana, la parte cívica, la parte religiosa. Muy interesante, ¿no? Nosotros en el Colegio Mayor tenemos un proyecto muy bonito de acompañar a estos chavales. Muy interesante. Pero bueno, ha sido una etapa que yo he vivido con mucha ilusión. Y bueno, pues sin quererlo y sin proponerlo, al finalizar el curso allá por el mes de abril, finales de abril, ¿no? Bueno, pues el provincial me dijo, me comunicaba que tenía intención de mandarme para acá de director a esta casa de Huelva. Y bueno, los salesianos somos hijos de la obediencia y donde nos mandan allí vamos a trabajar y a entregarnos en el servicio a las personas que nos necesitan, ¿no?
Sí,
y
bueno, pues para que vuestro cometido, la verdad es que todo vuestro proceso viene siendo parecido, ¿no? Nunca estáis mucho tiempo en el mismo
en
sitio. Y como sabemos, bueno, pues Salesiano Don Bosco, como también lo eres tú, como también Manuel
pero,
Ernesto Granja.
Pero yo estoy muy ilusionado con lo que estoy haciendo ahora mismo, con lo que estoy trabajando, y aquí estoy procurando desde el primer momento, ¿no?, ponerme al servicio de la casa y tratar de dinamizar el proyecto educativo que llevamos aquí.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque al final, bueno, pues hablamos de ese acompañamiento, ¿no? Porque hablamos de la aventura de vivir, de crecer, de al final todos tenemos que madurar y la vida no es un proceso fácil en eso. Por eso a ti te gusta mucho lo que viene siendo la animación vocacional. Todo se puede trabajar desde lo educativo y lo pastoral.
Sí, porque verás, todo parte de la concepción de la persona. ¿Cómo concebimos la persona? Y bueno, nosotros los salesianos concebimos a la persona precisamente desde esa clave importante, que es un proyecto vocacional. Entonces, desde ahí está toda nuestra propuesta educativa enfocada, ¿no? La persona es un proyecto vocacional. Entonces, todo el proceso educativo está enfocado precisamente a tratar de responder a esa pregunta. ¿Qué soy yo? ¿Dónde me tengo que situar? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Dónde tengo que, o dónde puedo encontrar la manera de yo realizarme plenamente como persona, ¿no? Y en el fondo también, claro, con la cuestión religiosa por delante, ¿qué quiere Dios de mí? Para que yo pueda ser feliz y me pueda desarrollar plenamente como persona. Toda nuestra propuesta educativa, en todo nuestro proyecto educativo, tiene en el centro esta cuestión como columna vertebral de todo, ¿no? Y todo lo que hacemos con los chavales, la propuesta educativa integral que hacemos, tratamos siempre, desde la más tierna infancia, aquí Carmen que trabaja en la etapa de infantil, desde los más pequeñillos, hasta los mayores que están en la universidad. O sea, todo este arco, ¿no?, de la vida de la persona, vamos trabajando con ellos todo eso, evidentemente.
Y lo importante que es, además, bueno, pues hacer de guía, de animador, y no solamente como buen pastor, sino de todo ese proceso. Volvamos a los más pequeños, porque, como bien dice Jorge, al final, bueno, estamos hablando de los niños más chicos, ¿no? Los más pequeñiques.
Sí.
De 3 a 5 años.
Exacto. Que tenemos en el colegio el segundo ciclo de educación infantil, de 3 a 5 años.
Que no es obligatoria, pero es muy útil.
Es súper útil, además tiene identidad persona, identidad propia, y es una idiosincrasia, ¿no?, que le dicen a esta etapa, porque no es preparatoria de primaria, como algunos piensan, sino que tiene sus propias características, sus propias metas y objetivos relacionadas precisamente con la edad de los niños, ¿no? Una edad que tiene que ser muy flexible, todo ha basado en el juego, en la interacción con los demás, las canciones, el movimiento.
Tiene que haber una metodología muy innovadora, ¿no?
Exacto.
Para captar su atención.
De hecho, nosotros este año hemos puesto en marcha los proyectos de trabajo, que una metodología activa que está muy de moda actualmente y que creemos fundamental para que sea todo un aprendizaje de manera global, que no sea por estancos como en primaria, que hay asignaturas. En infantil no tenemos asignaturas, sino que todos los conocimientos van relacionados. Entonces, por ejemplo, ahora estamos intentando introducir diferentes épocas del año, de la historia, en infantil. 3 años va a comenzar a investigar sobre los castillos, la Edad Media. 4 años vamos a invertirnos de lleno en Egipto, en el Antiguo Egipto. Y 5 años va hacia las cuevas cavernícolas y la prehistoria. Entonces vamos a convertir la infantil en 3 momentos históricos fundamentales y que a partir de ahí, pues los números, la figura geométrica,
claro, son transversales, ¿verdad?
Todos los conocimientos vamos a meterlo a través de esas metodologías, a través de esas temáticas.
Uh-huh. Y lo importante que es también el involucrar a las familias, ¿no?
Por supuesto, para nosotros es fundamental contar con la ayuda de las madres colaboradoras que tenemos asignadas por clase, luego la AMPA de nuestro colegio, que también está a disposición siempre que los necesitamos. Y como te comentaba antes, al principio del curso, pues con mucha ilusión llamamos a las mamás para que vinieran al cole a participar de las actividades.
Ya un contacto cercano, directo.
Y ahora estamos otra vez un poquito, que solamente, pues a lo mejor por videollamadas o de forma colaborativa desde casa, que traigan cosas al cole, pero estamos esperando a que todo sea un poquito más normal y un poquito más tranquilo para que puedan volver a entrar a las aulas, que participen de forma presencial con nosotros y nos ayuden a que sus hijos aprendan, que es el principal objetivo.
Claro, y lo difícil que habrá sido también, ¿no? Si miramos un poquito hacia lo que hemos pasado con la pandemia, pues el estar confinados, el no poder acceder al centro educativo, tanto para los padres y madres como para los más pequeños, pues supongo yo que la presencialidad, como decíamos en la introducción, sigue siendo, bueno, pues algo necesario para esa socialización correcta.
Exacto. Todos los padres y todas las familias no tienen el acceso a los mismos recursos. Por tanto, en la escuela es lo que le da esa normalidad, esa habilidad, esa posibilidad de acceder al aprendizaje, al conocimiento. Entonces, fundamental es la presencialidad en la escuela. Cuando no ha sido así, pues hemos intentado ponerle todas las herramientas que estaban a nuestra disposición a través de videollamadas, de llamadas telefónicas, cuando no había forma de conectar por videollamada, mandarle los libros a casa, ingeniamos la que no podíamos y más.
Una red que sí. Se tuvo que poner a disposición para, exacto, que todos y todas tuvieran pues los mismos recursos, porque Jorge, hablamos de una escuela concertada, con todo lo que eso conlleva, pero que en este distrito, precisamente, bueno, pues se ve que es una escuela volcada en lo que viene siendo su entorno.
Sí, efectivamente, nosotros somos un centro concertado, pero somos un centro, bueno, pues que tratamos de gestionar los recursos que tenemos de la mejor manera posible, porque queremos ofrecer el mejor servicio a los chicos y chicas que vienen a nuestra casa todos los días, ¿no? Y por tanto, pues tratamos siempre eso de que los recursos estén puestos al servicio, ¿no? Nosotros procuramos que nuestras aulas estén lo mejor que se pueda siempre, con todas estas cosas que está indicando Carmen Rocío también, porque estas aulas tienen que estar adaptadas, lógicamente, no es un aula cualquiera, ¿no? Se necesita una serie de tecnologías, se necesita una serie de cosas que nosotros tratamos también de implementar, ¿no? Y de poner en marcha en nuestra casa. O sea, los recursos siempre al servicio de la atención educativa a los chavales, y sobre todo también importante, porque claro, dentro de la gestión de los recursos siempre consideramos que lo más importante de todo son las personas. Y por tanto, las personas es el principal y el primer recurso que nosotros tenemos. Por eso nos esforzamos con trabajar de una manera muy directa y muy implicado en todo el proceso de los chavales, ¿no? Este acompañamiento que se hace con ellos, esta preocupación que se tiene no por el conjunto, sino por cada uno de ellos. Porque entendemos que cada chico o chica es único, o sea, no hay 25 alumnos en la clase, hay uno a uno, cada uno de ellos, ¿no? Y entonces estos procesos adaptados que se hacen, este seguimiento que se hace, esta implicación de la familia.
Adaptados y personalizados, por lo que estás
prácticamente,
comentando.
Prácticamente personalizados, ¿no? Personalizados, porque a lo mejor el profesor en secundaria, un profesor de idioma, de inglés, que tiene a lo mejor 25 alumnos en un tercero de la ESO, pues para hacer un examen de inglés tiene que hacer a lo mejor 14 exámenes de inglés, ¿eh? Porque o sea, tiene muchos niveles, muchas adaptaciones, y es una respuesta individual a cada uno de los chavales, ¿no? Y después, como decía Carmen Rocío, nosotros también implicamos en el proceso a muchas personas, ¿eh? Porque entendemos que la educación es una cosa comunitaria. Nosotros no somos simplemente maestros, sino que somos educadores. Es más, la vocación que tenemos siempre es la vocación de educador, y el educador es una cosa más que un maestro. Entonces, implicamos muchas personas. Por ejemplo, la principal protagonista también que se tiene que implicar en la educación de los chavales es la familia, los padres. Por eso esta preocupación continua con los padres, ¿no? La de tutorías, horas de tutorías que se hacen, ¿no? Durante todo el curso, trimestre a trimestre, ahora que no se pueden hacer personalizadas, pues ahora aquí está Carmen Rocío con su teléfono en mano, llamando a una madre, una videoconferencia y tal, ¿no? Y es un seguimiento y una implicación muy, muy grande, ¿no?
Un compromiso, porque al final la educación también es compromiso,
exactamente,
¿verdad?
¿No? Y toda esta tecnología, verás, la tecnología la tenemos al servicio de la educación, evidentemente, ¿no? Tenemos una plataforma con los padres, donde los padres pueden hacer un seguimiento diario de lo que su hijo está haciendo en el colegio, en cualquier etapa, sea la infantil, la primaria, la secundaria o la formación profesional. Y hay una comunicación directísima de cualquier cosa que ocurre en el momento en el colegio con el padre, porque el padre lleva en el teléfono móvil la aplicación de la plataforma. Inmediatamente, si ha habido una incidencia, ha habido una cuestión, le llega al padre. El padre inmediatamente conoce de primera mano, ¿no?, el padre o la madre, de lo que ha podido ocurrir con su hijo en el colegio, ¿no?
Todos nos hemos tenido que adaptar a las nuevas tecnologías,
sí,
a marchas forzadas, porque al final, bueno, nos hemos dado cuenta la utilidad.
Pero nosotros ahí también estamos haciendo el uso de las tecnologías, evidentemente, pero nosotros no olvidamos nunca esa importancia que le damos al encuentro personal con el alumno. Y eso se cuida mucho en la clase también, ¿eh? Aunque utilicemos las tecnologías, que son necesarias utilizarlas, porque evidentemente no podemos negarnos
como herramientas,
a ello,
¿no?
Como herramientas. Claro. Pero nosotros, como tenemos en el centro a la persona y entendemos que la educación es una cosa interrelacional, no le quitamos importancia a ese encuentro del educador con el alumno, ¿no? El conocimiento que tiene, el diálogo que mantiene con él y con la familia, el seguimiento, la presencia, por ejemplo, del educador en el patio continuamente, en las actividades. O sea, hay un contacto muy cercano, siempre muy cercano del educador con el alumno, ¿no?
Bueno, porque para eso también es necesario, pues, tener esas instalaciones privilegiadas que tiene la Casa Salesiana aquí en Huelva.
Sí, gracias a Dios, espacios tenemos, ¿eh? Gracias a Dios tenemos espacios y tratamos de gestionar lo mejor posible, ¿no? Nosotros llevamos ya algún tiempo trabajando con los patios separados, ¿no?, para que cada grupo tenga su espacio, porque entendemos también, ¿no?, que cada etapa pues tiene sus necesidades y tiene sus cosas, ¿no? No es lo mismo pues el patio de infantil que el patio de los chicos de la secundaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El patio de infantil pues necesita una serie de cosas que evidentemente son exclusivas para los niños de infantil. De hecho, este año hemos hecho una inversión importante en el patio de infantil, tratando de mejorarlo, de ofrecer un lugar y un espacio mejor para que los chavales puedan estar mejor, ¿no? Y se ha hecho un esfuerzo muy grande en el que incluso se ha implicado todo el profesorado también, ¿no? El AMPA también se ha implicado del colegio, ¿no? Y bueno, pues hemos ofrecido ahí un espacio mejorado, muy mejorado, para darle una mejor respuesta a los chavales.
Desde eso también me gustaría hablarlo antes de continuar, que aún tenemos tiempo. El proyecto educativo pastoral necesita una hoja de ruta. Por eso tenéis, bueno, pues ese contacto directo, comunidad educativa, con todos los implicados en ese curso escolar.
De hecho, el proyecto educativo es lo que nos da el paraguas, ¿no? Es lo que cubre toda nuestra presencia educativa, porque, bueno, nosotros estamos hablando ahora mismo del colegio, pero la presencia salesiana en Huelva es más que el colegio, ¿no? Mucho más que el colegio. De hecho, ante a micrófono cerrado hemos estado hablando, por ejemplo, de la Asociación Juvenil, ¿no?, Carabela, y de lo que hace durante el tiempo libre, los fines de semana, porque entendemos que nuestro proyecto es mucho más que todo eso, ¿no? De hecho, nosotros hablamos siempre de ambientes educativos, ¿no? La escuela es un ambiente, el tiempo libre es otro ambiente, ¿no? los jóvenes que están ahora mismo en situación de exclusión social es otro ambiente. De hecho, tenemos una plataforma, ¿no?, que trabaja con los chavales, por ejemplo, con chavales inmigrantes, que es la Fundación Proyecto Don Bosco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo eso está dentro de nuestro proyecto educativo.
Todos son ramas del mismo árbol.
Efectivamente, el mismo árbol con distintas ramas, ¿no? Uh-huh. Y en todos sitios hacemos lo mismo. No de la misma manera, evidentemente, pero sí tratamos de poner los mismos objetivos educativos. En la escuela, bueno, pues trabaja de una manera, el tiempo libre se trabaja de otra manera, pero evidentemente el chico o la chica está en los ambientes. Un chico puede estar en el centro juvenil los fines de semana participando de las actividades y en el colegio también. O sea, sí. Pero el proyecto educativo nuestro abarca todo y trata de dar una propuesta integral que aborde todo lo que es el conjunto de la persona.
Sí, uh-huh. Sí. Y bueno, ya que tenemos a Carmen. Carmen, tú desde... porque eres jovencita todavía, sí. No te voy a parecer desde muy jovencita, pero desde mucho más jovencita, que ahora ya estabas implicada en precisamente en la Asociación Juvenil Carabela. ¿Qué te aportó esa experiencia?
El primer momento por el que yo entro a Carabela es por no perder el contacto con la Casa Salesiana, ¿no? Yo me voy a estudiar bachillerato fuera del colegio, pero tenía claro que quería volver. Entonces volvía viernes tras viernes a la casa, porque al final el Salesiano Huelva, yo creo que más que un colegio, pues una casa, ¿no? Y ese sentimiento de pertenencia está muy arraigado entre las personas que hemos estudiado allí. Y entonces, pues, tenía que volver de alguna manera. Entonces la Asociación Juvenil fue la puerta que tenía una vez que ya no eres alumna. El ayudar a otros jóvenes de tu edad, un poquito más pequeños, te hace grande, te hace sentirte realizada. Yo, que tenía siempre la vocación de maestra, pues un poco iba practicando, iba
conduciendo tu vocación.
Claro, sí. En esos pequeños grupos, en esos pequeños talleres, actividades, pues los viernes, los fines de semana. Luego es muy enriquecedor las convivencias que tenemos a nivel inspectorial en toda Andalucía. Conoce otras realidades, otros chavales, otros salesianos, otros monitores que también te aportan, ¿no? Y te van sumando a esa mochila emocional, a la propia fe, evidentemente. Entonces, pues es un campo de acción compartida, de voluntariado, de vocacional, totalmente vocacional, porque son muchas horas las que se invierte en la Asociación Juvenil sin esperar.
Si no te gusta, sería imposible, ¿no?, llevarlo a cabo.
Sí.
Porque se saca tiempo de donde no lo hay, Jorge. Como también me gustaría, pues, nombrar precisamente a los titulares, ¿no?, de la Casa Salesiana. Ahora mismo estamos en enero ya, en el mes de Don Bosco. Se presupone, ¿no?, que como todos los años, esos preparativos para hacer esas actividades también dedicadas al fundador.
Sí, el mes de enero, hay dos meses en el año que para nosotros son muy señalados, ¿no? El mes de enero con la fiesta de Don Bosco y después en mayo con María Auxiliadora.
Mayo es mayo.
Evidentemente, ¿no? El padre y la madre de la casa, como decimos nosotros.
Sí.
Bueno, pues estamos ya en marcha, ¿no? Una vez que volvemos de las vacaciones de Navidad, yo el primer día que les daba los buenos días a los chavales cuando llegaban el lunes pasado, a los de la formación profesional, yo les decía, hemos terminado una fiesta, pero ya estamos pensando en la siguiente, ¿no?, que además la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el 31 de enero. Bueno, estamos en marcha, estamos tratando de organizar las cosas. Evidentemente, este año, como ya el año pasado, con unas condiciones un poquito distintas, íbamos a tener una procesión el día 30, pero hemos visto...
Ahora, por lo menos se están abriendo, ¿no?, esas
sí,
posibilidades. No sé,
claro, pero ante la situación y demás, el otro día estudiándolo, hemos visto que no es oportuno hacerlo, ¿no? Ya procuraremos, si se puede, en el mes de mayo, a lo mejor cuando María Auxiliadora, pues también que la acompañe Don Bosco. Porque la verdad es que, hombre, sería muy muy significativo hacerlo en el mes de enero, pero bueno, dadas las circunstancias como están, no lo hemos visto. Pero bueno, habrá otras cosas, ¿eh? Tenemos el triduo, que vamos a hacer el triduo por la tarde, los días 28, 29 y 30. El 31 vamos a hacer la fiesta escolar, propiamente con todo. Ahora ya están en las clases motivando y preparando, ¿no? Los buenos días, hay campeonatos deportivos casi todas las mañanas ahora en las horas de los recreos. Distintos tipos de campeonatos que se van organizando, ¿no? Uh-huh. Y después, ya a medida que se vaya acercando la fiesta, pues habrá otro tipo más de actividades que siempre estarán bajo la observancia de las medidas de seguridad que hay que hacer.
Una supervisión, ¿no?
Efectivamente, hay que hacerlas, ¿no? El día 31, pues prepararemos el desayuno con ellos por aula.
Claro,
pues,
el 31 es el día grande.
El día grande, ¿no? Efectivamente, todas esas cosas las haremos. Igual que también en la Asociación Juvenil Carabela, pues ayer por la tarde tuvieron una reunión precisamente para ir pensando un poco qué cosas se podían hacer, y ya está previsto, ¿no? Una tarde de juegos, de merienda, de todo esto. Pero verás, con la cosa de que no estamos en condiciones de normalidad.
Sí, sí, aunque y, nos lo queremos creerlo,
pero tampoco queríamos cruzarnos de brazos, ¿no? Porque evidentemente, bueno, esto no puede paralizar la vida, ¿no? La vida continúa, la cosa sigue, ¿no? Entonces no podemos pararnos. Pero sí, estamos en ello y queremos que lo que hagamos, lo hagamos siempre para que tengamos el ambiente festivo que queremos en nuestra casa, propia también de una casa salesiana. La casa salesiana, el ambiente de fiesta, una fiesta educativa, ¿eh? Siempre es necesaria y siempre hay que tenerla presente.
Y la sonrisa, ¿no? Eterna, sí. ¿Verdad?
Claro que sí.
Que siempre un referente en la casa de Don Bosco y en la casa salesiana. Porque, Carmen, al final, bueno, pues es verdad que estamos con la pandemia, nos guste o no nos guste. Bueno, hay gente que la quiere tratar como una gripe, pero bueno, la vacunación parece que va en progresión, ¿no? Pues se va bajando. ¿Cómo ves tú la situación ya a nivel personal y profesional? ¿La vacunación nos ayudará?
Yo tengo esperanza, confío en que los avances pues están siendo positivos y que en algún momento pues esto volverá a la normalidad, y tenemos que poner de nuestra parte, pues si es vacunándonos, pues habrá que hacerlo. Precisamente ayer me puse yo mi tercera dosis y aquí sigo.
Claro, todos los profesores son también bueno, grupo de riesgo, por lo tanto.
Sí. Aunque han tardado en darnos ese oportunidad,
esa valoración.
Pero ya aquí estamos, ¿no? Y los alumnos, pues todos los que están en franja de edad para hacerlo, estoy convencida de que lo están haciendo porque las madres lo van comentando. Yo ya he vacunado, ya tengo cita.
Claro, y las familias se van también contagiando, ¿no?
Sí,
el mismo
sí,
espíritu.
Sí.
Todavía los más pequeños no están en edad para hacerlo, pero los de 5 años ya sí, y los de primaria también.
Sí.
Entonces ya
poco a poco va bajando
muchos
ya
de
la
nuestros
edad.
Alumnos ya han sido vacunados o están esperando que les den cita para ello.
Me gustaría finalizar, aunque nos quedan nada, un par de minutos, pero sí, bueno, que nos quedaran esos puntos concretos, ¿no? Como bocado final o como broche final. ¿Qué elementos definen al Colegio Salesiano para ti, Carmen?
Pues para mí, como decía antes, es una casa que acoge, ¿no? Además de ser un colegio que, pues con todas las cosas que tienen los colegios, ¿no? Es un personal implicado, unas familias que colaboran. Tenemos la suerte que tenemos unos grandes patios que además son exclusivos por etapa, y el infantil pues recientemente muy muy adornado y decorado para ellos, para que puedan jugar y divertirse, porque es la mejor forma de aprender, ¿no?
Uh-huh.
Y luego pues contamos con las familias y el AMPA, que nos ayudan y colaboran siempre que pueden. Y bueno, pues también hay que destacar que, por ejemplo, como decías antes, tenemos un distrito que necesita de nuestra ayuda e intentamos buscar la forma de ayudarlo siempre, y lo último que hemos conseguido son unas becas para que el comedor escolar sea subvencionado para las familias que necesitan de este comedor pero no pueden permitírselo. Entonces, siempre con la implicación, siempre preocupados por nuestros alumnos y sus familias.
Bueno, y con eso nos quedamos, porque al final, aunque sabemos tu largo bagaje por otras casas salesianas de toda España, seguramente, pero bueno, un gaditano que al final está recorriendo toda la península. Jorge, para ti, ¿qué define ese
Bueno,
ese,
para
ese
mí
sentir
lo primero salesiano. De todo es la familia. De hecho, esa es una de las primeras cosas que Don Bosco pone delante cuando inicia toda esta obra en Turín, allá por el año 1841, ¿no? Él pretende crear una familia donde los jóvenes se sientan cómodos, a gustos, donde se sientan muy queridos, y a través de ahí ir haciendo todo un proceso con ellos de crecimiento, tratando de sacar lo mejor que llevan ellos cada uno en su corazón. Verás, Don Bosco estaba convencido de una cosa, y nosotros también estamos convencidos, ¿no? Ganarse el corazón del joven es ganárselo para todo. Una vez que te ganas el corazón del joven, ya puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? Porque realmente ha descubierto que alguien lo quiere, se preocupa de él, va buscando su bien, y evidentemente sentirse querido es la cosa más grande que le puede pasar a una persona, ¿no?
Y eso se realiza también con poniendo en marcha precisamente pues esa mejora educativa, innovadora y adaptada también a ellos y a ellas, esos hombres y mujeres del mañana, que tienen que también tener, ¿verdad?, ese acompañamiento en ese proceso. Gracias, Carmen, gracias, Jorge.
A vosotros.
Por todo este contenido y gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.